el día 1943, vino mi esposo un día y dijo: "Tengo buenas noticias". Le dije: ¿Qué clase de noticias? ¿Buenas o malas? Buenas. Vale más que les diga a los niños que se arreglen, porque vamos a Sonora". Bueno, pues fui para afuera y decirles a los chamacos, cuando andaban brincando en el agua que tenía yo para lavar ropa. Y los tres niños míos andaban todos fue juegue entre el agua brincando, y dije: "Ah, qué bueno, si ya se están bañando para no bañarlos". Las niñas estaban muy gustosas porque a ellas les gusta mucho ir a ver su abuelita, al lado de su papá. Y me acuerdo ese día que arreglamos la ropa. Y las niñas todas muy gustosas porque ponen sus vestidos bonitos y los muchachos también. Teníamos una troquita en 1929 o 30, por ahí. Las trocas que tenías que dar tranque enfrente. Y las muchachas tenían que irse atrás de la troca y nosotros enfrente. A ella le gustaba ver las montañas, a ver la misma tierra donde su papá, mi esposo, donde se crió. Es muy bonita tierra para ella, montañas, muchos borregos. No es como nuestra tierra acá, donde hay muchos mezquites, vacas, caballos. Es una tierra media, donde como le digo, muchas montañas y piedras. Estuvimos ahí como 2 semanas y regreso para atrás.
¿En Sonora?
En Sonora, Texas. Ajá. Es mucha familia de él, muy buena gente. Su papá, mis hijas, mis hijos. Él es huérfano. Tiene 2 hermanos y 2 hermanas, y es un 5. Nos pasamos un buen tiempo allá, fue casi Team Christmas. Y estuvieron todas las primas de mis hijas, mis hijos, toda la familia. Cuando consigo el tiempo, nos venimos para atrás. Pasando de este lado del río.
Antes que llegaran a Sonora, ¿cómo están los caminos allá?
Oh, muy chiquitos. Son tuneros, como le dicen. Me acuerdo de que esa vez le dije yo a mi papá que quería ir a. Le decía, mi niña le decía a su papá: "Papá, ¿qué quiere decir esa cosa? Ese dipo o algo así, ¿no? Que está ¿qué quiere decir que está el camino no derecho? Tiene como un loop".
Ah, un dip.
Un dip, anda. Y los caminos estaban muy peligrosos porque están muy angostitos. Las montañas muy altas. Y las muchachas, pues todo eso es lo que les gustaba a ellas. Y jugaban como los indios, que decían que había indios arriba en las montañas. Y que ellos iban pasando por abajo. Decir, los indios iban arriba. A veces que estaban muy altas ellos, las montañas, nosotros de la troca. Y se miraba las. El biche para abajo, muy hondo, muy para abajo. ellas les gustaba mucho eso. Bueno, cuando nos venimos para atrás, para Carrizo, nos fuimos a la casa y me acuerdo de un tiempo, entonces tenía yo dos, el hijo mayor mío y la hija mía. Un día nos fuimos a visitar unas familiares nosotros, no me acuerdo qué año fue, pero fue casi 1930 y... No, seis, porque la niña entonces tenía ella nomás como un mes. Fuimos a ver al para el pueblo, que estaba en otro rancho. El rancho creo que estaba como 25 millas afuera del pueblo. 20 o 25 millas. Me acuerdo de una vez que fuimos a ver a una tía mía que estaba muy mala. Ahí sí, como unas 4 horas por ahí vino el patrón de mi esposo, McKnight. Que la casa se había quemado y nos quedamos sin casa nomás. Lo que habían sacado era una máquina de coser ropa y los y debajo de la máquina de los para darles como dicen como camina la máquina a los pedales. Estaba una caja de laminitas que tenía yo y en esa tenía todos los papeles de registros y papeles de importancia tenía yo ahí. Y fue todo lo que nos quedamos nosotros, con la poquita ropa que traían mis hijos en el cuerpo y lo que traían nosotros puesto nomás. Pero eso es todo lo que se nos salvó nomás, la pura máquina de coser. Y eso porque estaba afuera del portal y es americano. Amigos de allí, fue la única cosa que vieron ahí, lo vi que pudieron salvar. Nosotros vivimos, me acuerdo yo que nosotros vivimos, nos hicieron como una casa de, como de carpa, ahí donde criamos yo, mi esposo, mis hijas, y mis hijos, hasta que nos hicieron una casa de vuelta. La casa esa segunda fue de piedra. Tengo una niña que es la segunda. Esa era como un hombrecito, le gustaba andar donde quiera con mi esposo. Le gustaba ir a andar montando caballos o si no hacía sus migasuras, andaba atrás de los conejos, me traba conejos muchas veces. Era muy buena para eso. Me acuerdo cuando ella le gustaba más, era cuando mi esposo traban ganados de caballos y vacas. Muchas veces más era caballos. Era de que cuando los caballos son mis broncos, comencé a quebrar los caballos, hacer los mantitos. Esa era la clase de trabajo que mi esposo hacía. Y la niña mía todo el tiempo le gustaba andar ahí, ella de machetona ahí. Y cuando venían los americanos de muchas partes, cowboy, ella se pone sus pantalones, sus camisas, sus sombreros, montaba su caballo y se iba con ellos. Había ese tiempo donde cuando venían muchos americanos, el cocinero de nosotros, que era el ranchero, se llamaba Pedro. Era un señor alto, bien fornido. Después se puso bien gordo. Pero a él le gustaba cocinar como idiota, ensayar mucho tiempo. Sería, para mí era ese tiempo, yo creo, porque teníamos esas cacerolas de, como de fierro, como dicen, de
cast iron.
Ajá. En eso hacía la pata de frijoles y aquel delicioso pan, homemade pan, y hacía cornbread y aquella cafetera de cafedra, esas langotas como de 2 cuartos. Y teníamos, era un guayín de esos que traen, yo creo que muchos años pasados tenían los cowboys, que traen comida, todo traen eso, que nomás doblan las tablas y le quitan las tablas y ya tienes una mesa. Pero el guayín era, ese traba todo, era como quien dice, esa era la cocina. Tú mirabas qué es lo que te faltaba y lo ordenabas y ahí lo tenías todo el tiempo. Jamón de sal, aquellos pedazos de jamón, y café, harina y todo eso para hacerles de comer a los cowboys, los rancheros. Ya en la noche tenían sus camas de lona, que tienen patas de palo. Ah, es que en la noche me venía mi esposo y me levantaba y me daba por la mini, pero yo para cuando me pensaba la mayor mía, ella ya estaba allí. Y muchos americanos le decían a mi chamaca Tomboy, porque ella nomás nunca les tenía miedo a los caballos, por el tiempo le gustaba ella andar allí. Una noche vine buen amigo de mi esposo, Dios lo tenga en paz, se murió el señor, pero él le decían Domingo Panzas, él tocaba el acordeón y los hijos tocaban la guitarra, era como un conjunto, yo creo que les pueden decir. Y se venían ellos a quedarse en la noche con nosotros en la casa, pero hacíamos como un... Preguntaba a toda la gente allí de los trabajadores y muchas veces traen sus esposas, algunos, y nos poníamos a... pues muchos a bailar allí, y otros tocaban guitarra en inglés y los otros tocaban la música americana. Y ahí cuando traban otros americanos, traban sus niñas, o los niños todos, tocaban la bamba. Esa es una música que le gustaba. Y de la como polcas tocaban ellos. Estaba bonito la noche porque teníamos como lámparas de gas. Luego el siguiente día pues iban todos los americanos a llevar su ganado.
¿Cómo le pagaban allá en el rancho?
A mi papá, al papá de la niña,
ajá.
Mi esposo.
¿Le pagan dinero? ¿Le dan comida?
Todo le pegaba muy bien a él. No pagamos renta, nada de eso. Él era como si fuera un hijo para ellos.
De los McKnight.
De los McKnight. El señor McKnight, como quien dice, ellos criaron a mi esposo. Él tenía lo menos como unos 10 años de 9 a 10 años. Sí que nunca quiso ir a la escuela, pero él quiso el rancho y hacer lo que ella hacía. No me acuerdo muy bien qué tanto era lo que le pagaban hace mucho tiempo pasado. Pero me pagaban un dinero. Como te digo yo, que nos hicieron otra casa. Él no pagó nada. Tuvimos ese tiempo, no sé qué año fue, pero era un tiempo que ya necesitábamos que mi esposo meter las niñas a la escuela. Y me acuerdo que la chamaca grande se ha dado tiempo a mí. Nunca quería irse para el pueblo, porque ya le gustaba el rancho.
No, ¿cómo? Si sus hijos y su niña iban a la escuela, ¿cómo los llevaban a la escuela si estaba tan lejos?
Caballos. Era un guayín que los muchachos ponían su caballo enfrente y el guayincito atrás, como un boy. Y había una pastita chica que ahí ponían el bogue y los caballos los metían adentro. Tenían que andar como media milla para donde el bosque nomás llegaba ahí. Era todo. Pero ellos ya sabían. Agarran sus caballos o en un caballo del que venía el bogue, ponían el boguecito en la pastita esa ahí. Y de ahí se iban en un caballo los dos niños. Y de media milla había otra pasta ahí que el ranchero dejaba el caballo ahí. Le mandaban a llamar a la escuela. Era muy duro porque era un camino de tierra y puro monte. Ahí no había carros de que pasara por ahí, nada. Era nomás como quien dice, divino de road. La casa de los americanos, McKenna, ellos tenían uno en el pueblo y uno en el rancho. Ellos tenían estas ventanas que tienen afuera, que tienen como un cuartito. Y en eso metías la leña. Y por dentro de la casa, de no ir hasta allá para afuera, ¿ves? Adentro de la casa había otra puertecita enfrente, desde la puerta de la cocina, ¿ves? Y abrías y sacabas la leña. Esa señora tenía una estufa grandota de leña. Y hacíamos mantequilla. Y hacíamos nosotros, entre las dos trabajábamos, teníamos nuestro jardín, hacíamos, como decir, canning todos los vegetales, todos los vegetables, tomate, bombón, frijoles, jote, calabaza, toda clase de verduras.
¿Cómo lo hacían antes?
Tenías una, como esa que dicen, una paila. Es una, como un sopero, pero este arm, muy pesado. Lo ponían los jars, pack'em, y...
¿Los jarros eran iguales como era?
De vidrio. Sí, nomás que antes teníamos esos otros que sí había de estos, pero no tanto, tan muy difícil tallar esas cosas como ahora. Antes no teníamos esos, como un, son color de plomo las tapas. Y dentro de las tapas, adentro de la tapita, tiene como un plato de vidrio blanco adentro y le ponías un hule redondo y primero le ponías el hule y le ponías la tapa y lo cerrabas. Y de la otra clase que tenías, esas eran como dos alambres que la tapas, que cierras el aire y esa misma la cierras y van para arriba, cierran las tapas. Y nomás una vez no podías usar esas tapitas. Las tenías, otra vez ya no las podías usar. Y a la otra donde hacíamos jabón. ¿Tú nunca has visto cómo hacen el jabón?
Más en TV.
Bueno, agarramos toda la cebos y teníamos lejía. Y eso es lo que le gustaba a los chamacos. Agarrar un palo y como si fuera un sub, altas, meneándole. Y nosotros le decíamos que si hacían eso, que nosotros le decíamos hacer un pie. Y hablando de pie, es lo que le gustaba, ¿no? Ahorita te platico el pie. Bueno, hacíamos el jabón. Hasta que ya esté más duro, creo, blandito, que sé cómo, ya no me acuerdo, pero haces tus cuadritos, mochas tus cuadritos y los metes. Teníamos un cuarto abajo de la subterránea y en eso ahí teníamos eso que le dicen smokehouse. Antes ese tiempo nosotros no teníamos hielera. La hielera de nosotros oficios tenías que comprar el hielo hecho en el pueblo. Traernos 50 hasta 100 libras de hielo y metíamos en pedazos.
¿El jabón?
No, el jabón ahí adentro también para el no, yo digo el hielo. El jabón sí tenías que mocharlo y wrap them up, pues, para que no oliera la carne. Esa cosa nunca, jabón nunca podíamos ponerlo en otra parte porque se echaba a perder, porque contenía manteca y ese tenía que estar en una parte donde esté fresca y seca, ¿ves? No remojado. Y en esa smokehouse era la parte que tenías un otro cuartito pegado en un lado para que separas cosas, ¿ves? Cuando se llegaba el día ese de como el elote, todas mis niñas y mis niños se iban a ayudarnos nosotros. Había americanas vecinas de, sería de pueblo, del rancho, como yo no hablaba muy en inglés, pues nada, yo nunca supe que, no les entendía muy bien, pero la más que nadie hablaba muy bien español. Y trabajamos todas las americanas juntas. Nos juntamos todos. Si no era el tiempo a veces que me iba a poner y nos poníamos a hacer colchas. Teníamos sus bastidores, que todavía los tengo. Los bastidores ya tienen como menos de 50 años, yo creo. Los bastidores, yo hice bastantes colchas, yo también. Y me enseñé yo a hacer colchas con ellas. Nos sentábamos. La cosa que me gustaba a mí era cuando yo oía aquel teléfono. ¿Tú nunca has visto esos teléfonos que tienen en la UO que tienes que darle cranque?
Ajá.
Y pones la bocina en la boca y estás en la boca en la otra bocina y la otra la agarras y te la pones en el sentido. Es como una carretilla de hilo, algo así en largo, te lo pones en el sentido y estás oyendo. no son como los teléfonos de ahora, es que nomás es los da los números. Hay muchas cosas que me puedo acordar del rancho cuando teníamos como muchos tenían muchos árboles de naranjas, de toronjas. Teníamos como, a ver, uno, dos, cuatro, seis árboles de látiles. ¿Es que es látiles? Dates.
Ah, ok.
Y teníamos como, era como un, como dicen, un car park garage, nomás que era de puras uvas. El techo era de puras uvas. Y hacíamos fresa, jam, jaleas, y embotábamos, hacíamos hasta juice también, embotábamos eso. Y adentro de la pasta teníamos retirado, eran cajones de para hacer miel de colmena, de eso. Que me acuerdo que un día les picó a los muchachos cuando andan brincando allá. Y el trabajo que hacía mi esposo era cuando se acababa el ganado, se de caballos. Tenía muchas gallinas. Él era un hombre de que bañaba vacas la mañana y en la noche. Él y el patrón se iban todo el tiempo. Cuando ellos no estaban allí, que se tenían que ir muy lejos, entonces yo y la señora McKnight teníamos que hacer eso. Teníamos que encargarnos de las vacas, reñar las vacas, y teníamos que entendernos de cuidar los ganados que habían allí. Teníamos como dos toros y quizá que tantos caballos, muchos caballos y marranitos. Pero ella tenía sus gallinas y yo tenía mis gallinas también, porque las dos tenían gallinas. El día a la vez que se llegaba a hacer una comida, a ver, un día nos dijo me dijo mi esposo que íbamos a hacer una comida y era el día de Thanksgiving, dar gracias. Y hicimos turkey, olote y el dressing y fried chicken y pasteles de manzana y de limón modelo y de fresa, porque entonces teníamos fresa nosotros también botadas. Y mucha comida, así que toda una mesa grandota allá afuera. No estaba frío ese tiempo, estaba muy bonito el tiempo. Y teníamos un portal grandote frente a la casa. Y ahí pusimos la mesa grandota afuera. Pusimos más mesas porque tuvo mucha de la gente allí. Éramos más americanos que mexicanos, porque como te digo yo que mi esposo se crió con puros americanos. Yo tenía nomás mi hermana allí, mi hermano. Pero nomás éramos tres nosotros. Nosotros también éramos huérfanos. Y se llegó a atardecer que todos tienen que acostarse, pues, entre los bolivianos y las zonas, pues, ya voy, de canep. Y ya mi chamaca, pues ellos todos sabían. Pues todos nos acostamos. portal, unos cuartos, había muchos cuartos en esa casa muy grande. Y en la tarde está esa marca mía, la grandecita. Con cuento que no se acababan todos los pasteles, fue y se comió lo de arriba, lo blanco de arriba, como veis.
Grandma, you mentioned something earlier about the weather when you were in the theater. Can you tell me about that?
¿El tiempo?
No, what were you doing in the theater first?
Oh, cuando fuimos a ver la vista, iban a venir a pistas. Y estaba bien nublado ese día y esperábamos agua. Y que iba a venir Pedro Infante. Tú sabes quién es Pedro Infante. Un artista muy famoso. Y pues fuimos todos, mi esposo y los niños, a ver la vista y a ver los artistas. No teníamos nosotros como media hora estar ahí adentro cuando de repente nos dijeron que no podíamos estar más porque estaban esperando un bulletin, más bien un weather report, y que nos fuéramos todos para la casa. Bueno, mucha gente comenzó la litería allí llorando y pues en una perdí a una de las chamacas mías, pensando que yo porque iba a agarrar una chamaca mía y nada, traba a otra niña de quién sabe quién sería. Y la niña mía, la mayor, se me perdió. Pues mi esposo luego lo primero que hizo es llevarnos nosotros y después volver para atrás para venir a buscar a la niña. Y pues que cuando llegamos nosotros allí, ves a la casa, nosotros cuando no está muy lejos de ahí, de como unos 3-4 bloques de la casa del teatro mexicano. Y comenzó a llover muy fuerte. Pues la vecina de ahí de la casa de nosotros, ya había mucha gente dentro de la casa de nosotros, es que el agua venía muy fuerte. Como mucha gente de esas vecinas tenían miedo. Y se vinieron para casa, ¿ves? Mía. Y pues habían dicho que no, ahí vimos a la niña ahí adentro, ahí está ella. Bueno, pues todos pensamos que la niña estaba adentro, ¿ves? Que había entrado. Pues nada, se vio en el agua bien fuerte. La cocina fue lo que se levantó todo el capacete, la mitad de la cocina. Tenías un árbol muy grande enfrente también, ese lo tumbó y cayó en el portal enfrente de un lado de la casa. Y pues toda la gente la gritería y la gritería. Y luego pasó, pues, que sé que sería su huracán o un agua muy fuerte, un storm muy fuerte. Y yo creo que durante ese tiempo hubo un tiempo que no había agua, no llovía. Que duró como, por menos de como de 4 o 6 años que no hubo lluvia. Me veo que decían que no regaron las matas, que no, nomás un poquito de agua que le regamos en la noche, nomás. Y que tuviéramos mucho cuidado en no tirar agua y sabes, a regar zacate, con mucha gente sin nada regaba zacate y todo eso, las matas. Y mucha gente sin tenía jardines y pues queríamos echarle agua a los jardines para tener algo, pero hubo un tiempo que no querían que hicieran nada de eso porque por el agua, pues. Los tanques teníamos un tanque nomás de agua. Y comenzaron a tener otro tanque para tener más agua en caso de emergencia que fuéramos ahí secos. Iba a platicar de mi esposo del rancho.
What happened with the when after that storm? What happened to the houses? I mean, was your house the only one damaged?
Oh, no, había muchas casas. Yo creo que pues antes no sabrían que era tornero, como ahora, ¿ves? Cocina. Uno mexicano le dice uno huracanes. Pero había muchas casas destruidas y muchos árboles en las calles y en frente donde yo vivo había una esquina de la casa tenía un árbol muy grandote, bonito árbol. Ese cayó un lightning, un relámpago, como una flecha cayó enfrente y destruyó todo ese árbol.
Today, Grandma, they have a lot of, well, they got all kinds of reliefs to help pay for damage. ¿Cómo lo hacían antes?
Bueno, pues nosotros, la gente rica más bien, ellos tenían aseguranza, uno no tenía porque pues ni apenas teníamos para mantenerse uno y tener nuestro hogar. Pero como la casa nosotros, los Mackinac people nos regalaron esta casa a nosotros. Y nosotros teníamos mucha tierra ahí en el pueblo. Pero nosotros de poquito a poquito pues comenzamos a componer la casa. Porque seguranzas no había. No.
Antes me dijiste algo de Grandpa, before you moved into town, while Grandpa was still working as a cowboy, weren't you ever worried that Grandpa might get hurt?
Oh,
and if he got hurt, what'd you do?
Oh, sí, una vez se lastimó bastante, se hirió, y andaban marcando las vacas, poniéndole esas cosas de fierros que les marcan a los animales. Y en una, teníamos un toro joven y tenía los cuernos muy grandes ya. Y este no querían mucho ver los cuernos porque lo iban a vender. Entonces se soltó el... Fue un accidente de repente y nadie supimos cómo se pasó la cosa muy pronto. Mi esposo estaba, como dice, en el suelo marcando los animales y el otro señor deteniendo los animales. Cuando vino el animal, el toro ese, y se fue como a seguirlo a él, porque como él estaba enfrente, y se volteó mi esposo a quitarse herido. Pronto pues, se lo llevó y le enterró un cuaco en los cuernos en la espalda. Bueno, a ese tiempo no había hospitales, nada más lo bueno que teníamos el teléfono en ese rancho, los americanos, como te digo yo, que eran ricos y le hablaban al doctor luego y pues, ahí en el doctor. Pero era muy duro ese tiempo, no quería moverlo, ¿ves? Porque estaba perdiendo mucha sangre. Y ahí mismo en el rancho, ahí hicieron la operación y lo cosieron.
Now, your grandmother believed in, she didn't really care about doctors, but she believed in curanderos.
Ajá. Mi mamá era una mujer que... Yo no sé, será lo que creí en eso de espiritistas también. Esos que dicen, se ponen todos en como una rueda, ¿ves?
Seance.
¿Eh?
Seance.
Se agarran de mano todos. Y ve que la persona está enfrente de nosotros, ¿ves? Y como que se va dormir o algo y viene el espíritu de otra mujer o de otro hombre que están muertos. La misma Yo también creo yo en eso. Yo muchas veces oía yo a mi mamá hablar en esa persona. Y ahora mucha gente no creía. Es eso como hierbitas. Cruzas hierbitas con hierbitas y o pones el vaso de agua afuera y con la nubidad de afuera es bueno para esto y para el otro. O hay hierbitas que dicen que es bueno para un dolor y jaro o algo es. No me creo, pero hay muchas cosas que son buenas, que hasta los doctores no saben. Muy bien. Pero mucha gente dice que es brujería también, hay esos de brujería que creen gente como gente que quieres tú ponerle un mal, les haces este o el otro. No, ni yo en eso, yo no creo en brujerías, pero sí creo que hay gente sin nada mala, pero hay gente buena de curanderos. Y hay mucha gente que se alivia con hierbitas.
Ah, sí. You know, like I was saying, because your mother, like, she doesn't really care about doctors, you know, like, with grandpa being hurt.
This is a... Como antes el toro que lo... como antes que podían hacerle que agarras soquete o algo y agarras una hoja verde y le tapas la herida. Pues sí, muchas veces tienes que hacer eso cuando no hay un doctor. Tienes que hacer lo posible que puedas. Ah, él una vez le picó una víbora y andábamos nosotros tirando basura. Teníamos un, era como un pit que le hice, y hecho de pura piedra, era como una rueda. Y en esa tiramos cosas que no sirven, de tirar la basura. Y en eso, una de las chamacas mías andaba brincando ahí, se cayó. Y no se cayó donde estaba más hondo, se cayó donde estaba más, donde estaba toda la basura y todo eso. Y la sacó por donde él se quiso subir la escalera, porque teníamos una escalera, ves, en caso de emergencia, que tenía que ir uno abajo, ves. Donde subió él le picó una víbora. Y pues hace tiempo al mero monte, ¿a dónde vas a hablarle a un doctor? Me acuerdo yo que sacó la navaja y se quitó la faja de los pantalones y se apretó la pierna y me gritó, me dijo que me cortara, que yo le cortara donde le picó al animal. Pues lo le corté y le dijo que le chupara, ¿ves? Para sacar la ponzoña y todo eso. Fue todo asustado, como que ahí tenía miedo que algo le iba a pasar, se iba a morir allí. No, él estuvo muy bien ese día. Él le ha trabajado muchas cosas peligrosas y yo vi un parte de Diosito todo el tiempo está ahí con nosotros y muchas oportunidades.
Grandpa used to tell us when I was younger, he used to tell us stories about some of the Mexican revolutionists, because we're so close to the border. What was the name of the man? His uncle?
Chencho Yedra. Crescencio Yedra.
Are all those stories true?
Oh, sí. Él tenía 119 años. 119 años cuando él murió. Él nunca tuvo un dolor de muelas ni un dolor de cabeza. Él se murió ya de viejo, pero él platicaba cuando él estaba en México en la revolución allá, de lo que él hacía, era general. Él peleó por México y yo creo que hasta él vino produciendo Pancho Villa.
You don't remember that story he told you?
Oh, él platica mucho de cuando estaba joven, de muchas cosas peligrosas, de la guerra. Plática de muchas cosas, historias misteriosas. No me acuerdo yo ahorita.
Grandma, what can you tell us about? Well, the way you raised your children, as the way they raise now, what's different?
Bueno, queremos entonces yo que mis hijos en el rancho, ellos lo que ellos veían era lo que tenían, ganados, animales. Yo nunca tuve buena educación ni nada, nunca tuve escuelas, nunca supe qué leer y escribir, pero yo lo que me enseñé a hacer es el otro. Me enseñé en buenas manos de gentes que era la única manera, creo, de educar a una persona. Y yo ahora, bueno, pues yo de esa manera de que mis hijos. Pues yo nunca tuve ningún problema con ellos, cuando estaban chicos. Me acuerdo que crecieron. Y digo que es tiempo de criar las criaturas en un rancho. Será que hoy es ahora que matan y toman esos drugs, o fuman drugs, o lo que sea. Hoy es tantas cosas peligrosas ahora. En mi tiempo no creo yo. Habría, yo creo, yo no sé, pero yo digo que yo creo mis hijos en unas manos. Me doy crédito yo, porque
What do you miss the most about the life you spent in the rancho?
Es un, como dice, live in peace. No andan como, mi comadre me dijo esto y que mi comadre me dijo lo otro, chismes ni nada de eso. Es una lugar, vivir en paz, haces esto y el otro y te pasas el día muy gustoso. Es un tallariz, una parte que oye los animalitos, los pajaritos, tus hijos, oír los coyotes gritar. Sí, viste mucho eso. Una cosa muy linda que nunca se olvida. Yo creo que para mí ese lugar yo nunca me voy a olvidar, porque fue con él me casé con mi esposo y yo tenía 16 años cuando me casé con él y vivimos muy felices ahí, muy gustosos. Mi esposo tenía su trabajo que le gustaba, él era puro cabo y yo nunca se me olvida eso. Ahí tuve, creé mis hijos y es una cosa que nunca te olvidas.
Y ahora, now that you're a lot older, and well, you no longer live in the ranch, what do you like about today that you didn't have then?
Oh, ahora tienes que como que dices carro automático, tienes de esos para abrir los botes muy fácil, tienes electricidad, teléfono, toda una cosa muy floja, muy hace las cosas muy prontas, no como antes. Muchas veces es mejor vivir antes y no ahora.
If you could, would you like to live, which time would you rather choose? ¿Hora o antier?
Comenzar, ¿qué vida quisiera?
¿Y por qué?
No sé, sería que antes estaba bien jovencita, no sabía nada, vivir esa vida. Ahora estoy vieja y enseñaré esta vida, no sé cuál vida sería mejor.
No, pero for you.
Para mí, antes, porque antes tenía a mi esposo, ahora no lo tengo. Él ya murió. Sí, quisiera tener la vida de antes.
Thank you.